Aquí tenemos el Turandot, con su Nessun Dorma. ¿Y por qué os pongo esta? Joder, para hablar de Trump.
Ya, pues pero
la música fíjate. Maravillosa. Yeah.
Sí, por una parte dice la letra vincera, pero es que además Trump, que en su campaña se vio... tuvo la negativa de muchos artistas que no querían prestarle su música para que la utilizaran en los mítines, tuvo que recurrir a esta ópera precisamente para poder ponerla. O también os podría poner esta otra canción. Y es que hoy Donald Trump, después de su discurso, se despedía de sus seguidores precisamente a ritmo de los Rolling Stone, y entonces hemos elegido esta de Brown Sugar, porque entendemos que hoy será un día dulce, no lo olvidemos, para todos aquellos que le han votado, que han sido muchos, de hecho han sido la mayoría, eso tampoco podemos olvidarlo, pero sí que parece que hoy empieza un buen brown, un buen marrón para mucha gente, ¿no? Así que, no sé, Paco, está claro que esta sorpresa, seguramente así la definiríamos la mayoría, va a traer consecuencias sobre todo, decíamos antes, para esos latinos, ¿no? Porque está claro que esto va a traer el mayor cambio en la relación entre Washington y el resto de los países americanos que hemos vivido en décadas.
Sí, bueno, yo creo que sin ánimo de ser alarmista, yo sí que creo que hay un antes y un después de Trump, ¿no? Y yo creo que se podrán hacer muchas lecturas y posiblemente asistamos de aquí a lo que queda de mes, incluso a lo que queda de año, pues a múltiples análisis, ¿no? Yo sí que creo que hay unos grandes perdedores con esta elección, ¿no? Y hay unos grandes ganadores, ¿no? No olvidemos que Donald Trump es un... Primero, no es un político, porque es que no tiene ningún pasado político ni ninguna experiencia política. Es fundamentalmente un prevaricador de la economía. Es decir, él se jacta de haber estado un montón de años sin haber declarado impuestos. Y aún así hay un montón de gente y hay un montón de millones que le han votado. No olvidemos, yo creo que hay algo fundamental en esta elección, y es que esto es una victoria de la primacía y de la supremacía blanca en Estados Unidos. Es decir, tal y como va la proyección demográfica en Estados Unidos, en 15 años la población no será mayoritariamente blanca.
Ya, pero ¿le han votado a él o le han votado en contra a Hillary Clinton?
Yo creo que
ha sido más un castigo de ella o un triunfo de él.
Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que es un castigo a Hillary. No olvidemos que la dualidad de la elección se presentaba entre el mal menor, que es Hillary Clinton, que no olvidemos que es la gran amiga de los bancos también, y este hombre que se presenta con un lenguaje absolutamente tabernario, con un lenguaje raso, que se dirige a las grandes capas de población empobrecida y se dirige fundamentalmente a la gran clase media americana, que es la gran perdedora. Es decir, la crisis en los Estados Unidos, que no es más que el inicio de la crisis global, tiene unos grandes perdedores, como aquí también, las clases medias, ¿no? Que van perdiendo derechos y que van perdiendo absolutamente pues esa confortabilidad, que son los que posibilitan el voto de centro o de izquierdas, ¿no?
Yo, sí, mira, Paco, lo que ha dicho antes Urco, yo creo que el triunfo de Donald Trump es la demostración del error que es votar contra.
Claro.
Nunca hay que votar contra, porque generalmente si votas contra no lo haces siendo fiel a tus ideas ni a tus principios.
Sí.
Es una especie como de una protesta no demasiado bien pensada, y a mí lo que me aterra es que entre los millones de votos que ha recibido Donald Trump habrá millones de obreros, de trabajadores, de gente con una economía en precario, y que no sé realmente, aparte del hecho de vengarse, entre comillas, de la casta política estadounidense que representa Hillary Clinton, no sé realmente lo que ha pretendido votando a Donald Trump, porque sus promesas, la verdad, no son como para creer que las va a cumplir, las positivas, digo.
Pero verás, yo creo que eso ocurrió también en las elecciones españolas, ¿eh? Yo creo que gran parte del voto del PP no es el voto de los ricos, es el voto de cantidad de clase obrera.
Claro, y ahí iríamos a la pregunta que te hacías, Paco, ¿no? ¿Por qué votamos a nuestro propio verdugo?
¿Por qué votamos a los verdugos? ¿Por qué seguimos amando a los verdugos?
¿Qué miedos nos invaden o nos dominan?
Esa es la clave, ya lo estás diciendo, es el miedo. Yo creo que fundamentalmente estas elecciones, las últimas elecciones, tanto en las que se están produciendo en Europa y las que se producirán, es decir, el gran capital, y este es el representante máximo del gran capital, hay una idea fuerza que está lanzando, y es el miedo. y da la sensación de que es volver a una especie de neo Edad Media, otra vez volver a la Edad Media en la que los miedos se configuraron como los elementos que movían a la gente, ¿no? Y yo creo que los obreros y las obreras y las clases más populares tienen miedo incluso de perder lo que no tienen, porque nos presentan a otros que nos lo van a quitar. Y son estos latinos, estos inmigrantes, no lo olvidemos, estos son los responsables de que nos quiten lo poco que tenemos. Y ese es un argumento brutal, porque si yo, con posiblemente poca capacidad analítica y solamente me dedico a trabajar 8 horas en un bar o en una fábrica o en una cadena y no discuto mucho, mucho más allá de lo que puedo discutir con amigos de mi misma clase, si alguien me dice este que viene es el culpable de que te vaya a faltar de aquí a medio año el trabajo porque este lo va a hacer por menos, yo voy a identificar un culpable. Yeah. Ese es el culpable. Yeah. El arma de Trump ha sido esa. Y no olvidemos que Estados Unidos, bueno, se ha caracterizado fundamentalmente a lo largo de los últimos años por la conquista de los derechos de las mujeres, de los homosexuales, de las lesbianas, de población inmigrante. No lo soportan. Las grandes corporaciones no soportan y no soportan ver un país invadido.
De ahí, entonces, ¿qué les puede esperar, Paco, a todos estos, comillas, culpables?
Pues no lo sé. Yo creo que todos estos culpables esperan más seguridad, esperan una vuelta al interior de la gran América, de la gran América blanca, de la América hecha a sí misma, y es esa idea de hace casi 100 años que construye esa propia nación.
Si tú te refieres a los culpables de que haya ganado Trump, pero yo me refería a los que Trump acusa de culpables, ¿no? A todos esos que decías, a todos aquellos que están en su diana, porque claro, supongo que lo que hasta ahora era la peor de las posibilidades, ahora se ha convertido en real, y ahora sí que es una pesadilla, ¿no? Ahora es como este señor que está diciendo esas barbaridades sobre nosotros, es ahora quien va a dirigir Estados Unidos y por consiguiente buena parte del mundo.
Pero fíjate, Urco, yo no creo que solamente Donald Trump piense esto. Yo creo que gran parte de su equipo, de su futuro equipo político y de su futuro equipo de gestión piensa exactamente igual.
No, claro, es y decir, sobre todo que va a alentar a otros populismos también, hombre, aquí en Europa, que se van a ver más fuertes. Quiero decir, claro, el efecto rebote va a ser también considerable.
Fíjate, Le Pen ya lo ha dicho, incluso Rajoy, hombre, no lo ha dicho claramente, pero Rajoy se ha prestado, no sé si diplomáticamente a felicitarle, pero está encantado de que se recuperen ciertos acuerdos económicos. Pero bueno, a lo que íbamos, yo creo que la que se avecina, bueno, pues es un panorama bastante negro para todas las minorías. ¿Cómo se va a gestionar todo esto? Yo no lo sé. Yo creo, me imagino que ni será tan grave como lo ha venido definiendo él, pero tampoco será algo que no se tenga en cuenta. Es decir, que las leyes antiinmigración van a ser muy potentes, que se van a ver recortados derechos, que la política social, la escasa política social que pudo haber generado Obama se va a frenar, que incluso la ley de sanidad, esa gran ley que tenía en mente Obama, eso yo creo que no llegó a buen puerto, pero yo creo que ahora tampoco va a llegar, porque las grandes corporaciones farmacéuticas están detrás de todo esto.
Claro. Y la ley del cambio climático, añadir unas cuantas.
Que le suena
a esa lista,
chino,
¿no?
A todos esto es el cambio climático. Sí. O sea, esto no...
Y entre otras también estaría ahí el deshielo de las relaciones diplomáticas con Cuba, porque precisamente hoy queríamos subrayar la situación, ¿no? De todos esos latinos, cómo quedarían. Estamos intentando contactar, tal como hemos anunciado, con Cristina Escobar, que es esa periodista cubana que después de muchos años en los que no pudo hacer esa pregunta en Washington. Estamos teniendo algún problema con la comunicación, pero bueno, ya lo habíamos anunciado, entonces para aclarar que era por eso que no conseguimos hablar con ella.
Seguro que es culpa de Trump.
Seguro, ¿no?
La habrá trampeado.
Claro, porque ahí, por ejemplo, sí que parece, ¿no?, que Trump, cuando era candidato, ya había anunciado que, bueno, que eso de las relaciones con Cuba, que habría que mirarlo, ¿no? Que por de pronto, pues igual también recula. ¿Y qué decir de México? Claro, ahora mismo sabemos que en México tienen que estar por lo menos temblando, ¿no? ¿No? Ya hemos visto que Nieto ha reunido a sus ministros de Asuntos Exteriores, el Banco Mexicano también está a la espera de lo que puede pasar también con su propia moneda, porque claro, esto también va a tener consecuencias económicas, ¿no? Y sobre todo sabiendo cómo los tiene ahí en la diana a los mexicanos, ¿no? Ese muro mexicano, se puede decir que de alguna forma esta noche ya se ha puesto la primera piedra.
Yo creo, de todas maneras, que no sé si lo veis así, yo lo veo, es una tendencia además mundial entre las principales potencias, ¿no? pues aquí tenemos lo que tenemos. Inglaterra ha decidido salirse en un intento de derechización económica y de derechización social, porque el éxito del Brexit está fundamentado en los mismos principios que se ha fundamentado esto. Es decir, en el miedo a los otros, en una economía absolutamente proteccionista, que es lo que va a hacer este hombre, y en una serie de valores absolutamente una vuelta a la tradicionalidad. Desde ahí hay un recentramiento de todas las, de todos los valores y de todas las cuestiones, ¿no? Y sí, yo me imagino que México estará temblando, pero también están temblando un montón de países que podían depender de relaciones con Estados Unidos, que podrían generar relaciones de más igualdad. Que ya lo apuntó en su momento Obama, pero que bueno, pues que también Obama tiene y tenía lo que tenía detrás de él, ¿no?
Dice un oyente en el 688-840-840, creo que estamos lejos de entender a la sociedad norteamericana. Muchos no quieren el aborto, pero defienden la pena de muerte o la tenencia de armas, ¿no? Pues un ejemplo más de esa paradoja. También había quien apuntaba que en uno de esos referéndums que suelen celebrarse junto con las elecciones era sobre el uso del preservativo en las películas pornográficas, que de alguna forma había una iniciativa para que fuera obligatorio el uso del preservativo, y la verdad es que han rechazado esa propuesta, ¿no? El 53,9% ha dicho que no, que prefiere que en las películas pornográficas pues no haya preservativo.
En lugar de otro país, parece que es otro planeta Estados Unidos, la verdad. Y sí, no es por nada, pero entre las bromas que se han podido hacer en internet, en los WhatsApps, los memes famosos, han aparecido unas imágenes sintomáticas de que la famosa serie Los Simpson ya predijo lo que iba a ocurrir.
Hace 16 años, ¿no?
Ya lo predijo.
En el año 2000 fue en la sesión, bueno, en la temporada 11 de Los Simpson. Bueno, pues había un capítulo que se llamaba Bart to the Future, que llevaba a Bart al futuro, y se encontraba que Lisa cogía la Casa Blanca justo después de haberlo dejado Donald Trump. Entonces ya predijeron que llegaría y encima
y lo
la
más
cogía
importante, el mapa, el mapa electoral es exactamente el mapa electoral que tenemos ahora en Estados Unidos, donde ganan los republicanos y donde los demócratas. Es decir, una capacidad de adivinación inquietante en la serie Los Simpson.
Bueno, paradigmático, ¿no? Un presidente que ha salido de un reality show, ya se había anunciado en una serie de dibujos animados. Ay, no sé si hay algún viso para el optimismo, Paco. A ti que te caracterizas precisamente por tu sección esta semanal de tu ración de optimismo.
Hombre, yo no sé si hay que hay que buscar el optimismo en los grandes escenarios. Yo creo que sí que hay que buscar los optimismos. No hay que bajar la guardia. Yo creo que no hay que dejarse vencer por estos hechos tan duros y por estas perspectivas tan negras, ¿no? Yo creo que siempre caben eso, pues ventanas que nos pueden abrir a optimismos, ¿no? ¿Por dónde pueden venir los optimismos? Pues sí, es un poco tópico decir que quizás en las distancias cortas podemos generar mucho más optimismo que en las distancias largas, ¿no? Pero creo que en las distancias largas también, ¿no? No sé qué pueden hacer los estadounidenses para ganar en optimismo, ¿no? No sé qué podemos hacer nosotros. Es una época dura y no es una época precisamente para la lírica ni para las loas, ¿no? Pero creo que cualquier resquicio que podamos tener lo tenemos que aprovechar, y cualquier momento tenemos que aprovecharlo para recuperar bien las utopías, bien los optimismos, porque lo que no podemos hacer es caer en esta degradación, no ya solamente política, sino que además nos lleve al nihilismo político y a pensar que todo va a ir mal. Yo creo que merece la pena todavía confiar en cualquier cosa, por pequeña que sea.
Sí se puede confiar. Además, yo creo que tenemos que quedarnos con quienes están felicitando a Donald Trump para comprobar que efectivamente la mayoría del mundo no le está felicitando.
Sí, mira, eso creo que está emergiendo en el día de hoy. A mí me ha sorprendido.
Todo el mundo está decepcionado. ¿Sí? Todo el mundo está disgustado. Incluso muchísimos estadounidenses. A nosotros nos ha llegado algún mensaje de ciudadanos estadounidenses que querían expresar su decepción. Y yo pienso que esta decepción, que ahora parece que alcanza a tanta gente, puede servir para que mucha gente que hasta ahora ha implementado políticas de recortes, ajustes, etcétera, se lo repiense y se dé cuenta de cuál es el resultado de esas políticas. Confiemos en eso.
Pues sí. confiemos.
Y veamos qué ocurre con ese efecto rebote que decíamos, ¿no? Porque en Europa se acercan elecciones en Italia, tenemos elecciones en Francia también en breve, en Alemania...
¡Ay, Aristi!
¡No, claro!
Sí, pero a veces parece que estamos en una hipnosis colectiva.
Pero Europa
¿no?
es otra cosa, ¿eh? Vamos a quedarnos en eso. Vamos a ver, vamos a esperar.
¿Qué cosa?
Es otra cosa diferente a Estados Unidos, hombre.
Sí, bueno, dice un oyente, definitivamente el género humano me desconcierta. Y pensaba yo que en este país pasaban cosas difíciles de explicar, ¿no? Claro, seguramente a veces... Bueno, hay que decir además, ya que estamos hablando de la campaña, que nuestros compañeros allí destacados en Nueva York luego nos enviarán su crónica, como todos los días, en nuestro diario de con el que cerraremos este programa.
Habrá que oírla, ¿eh?
Habrá que oírla.
Hillary Clinton no sale a declarar. Iba a salir hace 35 minutos y no acaba de salir. Sí,
está para salir.
Están anunciando los canales que va a salir. Madre mía. Y bueno, pues alguna explicación querrá dar y veremos.
Menudo papelón.
De lo que vaya ocurriendo, les informaremos, como no puntualmente aquí en Radio Euskadi. Eskerrik asko, Paco.
Eskerrik asko, Zuei.
Para la semana que viene no te diré que saques esa bola, porque ya hemos demostrado, no solo la tuya, la nuestra también, ¿no? Pues vale. Yo creo que todos habíamos dicho, ¿qué va a ganar? ¿Qué va a ganar? Pues
no, mira. Yo sinceramente ayer no pensaba que iba a ocurrir esto.
No.
Y de hecho, pues yo me había planteado esta tarde de hoy, en el supuesto de que, bueno, aunque le ha votado mucha gente, pero daba por supuesto la victoria de Clinton. Pero esto sí que me ha sorprendido, y más allá de las encuestas y demás, ¿no?
Bueno,
¿no?
Lo que está claro es que nos dará muchos minutos de radio en adelante también, o sea que habrá ocasión de volver a hablar de él, y no sé si con él, porque bueno, si nos quiere conceder una entrevista, pues hoy también le entrevistaríamos, ¿no? Algo haríamos, ya
sabrá que igual la consigue Surco.
Oye, por intentarlo, como es tan excéntrico, igual dice, pues mira, la primera entrevista a Radio Euskadi.
A graffiti,
claro. Con Paco, lo que pagaría yo por un cara a cara entre Paco Azote Roda y Donald Trump. Eso
yes,
sería
we can.
Apoteósico sería eso. Es que recasco, Paco.
Bueno, sí, venga. A vos.